En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
...26 minutos faltan, amigos, para que sean las 5 de la tarde... ...las 4 en la Comunidad Canaria... ...echamos un vistazo como siempre al santoral a esta hora... ...y nos encontramos con dos nombres que ya no se usan... ...Sandula y Santa Matrona... ...que aparte de ser un oficio es un nombre propio... ...cosa que yo desconocía... ...y luego hay algunos nombres que no están caídos en desuso... ...pero casi, por ejemplo, San Ermelando... ...yo hubiera jurado que no había nadie que se llama Ermelando... ...y sin embargo, Lorena López Lobo... Que es como
hoy me ha sorprendido como... mucho, es que hay muchos nombres que yo juraría que no habría ninguno y sí hay. San Nicodemo también.
Hombre, pero Nicodemo es más normal.
Bueno, Ermelando 31. Es...
Yo no lo he escuchado nunca, ¿eh?
¿Nicodemo?
No.
Porque no has leído los evangelios.
Sí, pues la actualidad. O sea, yo Nicodemo de los evangelios sí, pero que hay 31 en España, todos en Canarias además.
Bueno, me sorprende más que San Ermenaldo, que es un nombre más raro, hay 62, exactamente el doble. O sea, siempre nos da alguna
también
sorpresa.
También hay San Procopio, hay Quirino... Y hay también el nombre de Solemnidad en mujeres.
Procopio 70, Solemnidad no me sorprende.
Bueno.
Y
Quirino.
Y Monas, Santa Mona. Mona Jiménez, yo, tú no, bueno, claro, sois muy jóvenes.
¿Algún día no, pero Mona es de está de moda porque son la media edad 38 años. O sea, es un nombre moderno.
Pero ya existía. En tiempos de la transición se urdió la transición en unas lentejas. En unas lentejas que fue en su casa, hacía Mona Jiménez. Y entonces invitaba a partidarios de todos los partidos políticos para que ahí se pusieran de acuerdo. Y entonces eran muy famosas en los años 70 las lentejas de Mona Jiménez. Y a partir de ahí, para que veáis que ese nombre tiene una cierta...
No me gustaría nada llamarme tradición. Mona, pero nada.
Bueno, porque nunca sabría si te están llamando por tu nombre o por tu apariencia.
No, pero ser muy mona también es bueno, positivo.
Bueno, sí. Bueno, vamos a hablar de lo que se está discutiendo en las redes sociales. Hay un pique futbolístico que a Lorena le ha costado entender, pero que al final ha llegado al fondo de la cuestión.
Todo lo del fútbol me cuesta mucho entenderlo, pero ya me he enterado. Bueno, es un pique futbolístico entre el exjugador del Real Madrid, el holandés Rafael van der Vaart, y Lamine Yamal. Todo fue a raíz de los encuentros que ha tenido Países Bajos con España en la Nations League. Primero Van der Vaart comenzó criticando la actitud de Yamal en el primer partido de ida, señalando que jugaba con los pantalones demasiado bajados, que no se esforzaba mucho, que se le veía como desganado, y durante el partido de vuelta Yamal anotó ese gol crucial en la prórroga. En la celebración contestó de esta manera a Van der Vaart bajándose un poco los pantalones, y además en las redes sociales publicó esta imagen con esa celebración con los pantalones un poco bajados, acompañados de este mensaje: pantalones bajados, un gol, penalti fallado y en semifinales vamos a España. Todo el mundo pensaba que ahí quedaría el pique entre ellos, pero Van der Vaart contestó una vez más en una televisión de allí holandesa. Dijo, aconsejó de alguna manera así crítica o sutil al joven futbolista que mantenga los pies en la tierra, que no se crea una especie de Dios y que, a ver, que es muy joven, que tiene 17 años, pero que hay que tener cuidado y estar asentado.
Le aconsejaría a Yamal no preocuparse tanto por lo que dice un exjugador con sobrepeso. A los 17 años, con tantos elogios, crees que el mundo gira a tu alrededor. Nos ha pasado a todos, pero no es así. El fútbol es divertido, pero no importante. Si te crees que eres un dios, podrías convertirte en una persona desagradable. Le veo con los pantalones bajados, despreocupados. Eso es lo que quería decir.
En las redes la gente defiende sobre todo a Lamine Yamal, sobre todo la gente del Barcelona. Dice, Van der Vaart es el claro ejemplo de que muchos no dimensionan que Lamine Yamal tiene solo 17 años. Aunque es aún adolescente, esto debemos comprenderlo. Por más que su talento lo haya llevado a una posición privilegiada, no podemos olvidar que tiene 17 años. Y también hay mucha gente que lo lleva todo a Vinicius. Dicen, si esto lo hace Vini, le montan la Mundial. O sea, todo va a terminar en Vinicius.
Dicho lo cual, a mí me parece que lo que dice Van der Vaart es bastante juicioso, ¿eh? Para cualquier persona de 17 años, se dedique al fútbol o se dedique a lo que se dedique.
Final, es un buen consejo de un veterano.
Sí,
¿no?
Sí, tienes que tener los pies en la tierra y
hombre,
no
ya con 17 años tienes una edad, pienso yo, ¿no? O sea, te tienes que comportar.
Años, 17 años.
Sí, pero gestionar una fama de ese tamaño de un futbolista con 17 años
no,
es difícil.
No, si no lo gestiona la gente a los 50, imagínate a los 17. Bueno, hablando de otras cosas, en las redes sociales la música también mueve muchos comentarios y las cantantes, o los cantantes, en este caso una cantante.
Tenemos que hablar de Eurovisión porque mientras Melody se prepara para representarnos el próximo 17 de mayo en Basilea, en Suiza, hoy Radio Televisión Española ha sorprendido a todos los eurofans revelando que Chanel, nuestra representante española en Eurovisión de 2022, va a ser la encargada este año de anunciar los votos del jurado español en el certamen europeo. Coge el testigo así de Soraya Arnelas, que asumió este papel el año pasado y dio los puntos de España desde Benidorm, que vuelve a ser el escenario desde el que se hará la conexión española. Hay que decir, Luis, que Chanel es de las artistas mejor recordadas por todos los españoles porque logró un histórico tercer puesto. De hecho, dicen los tuiteros que muchas divas nos han representado en Eurovisión, pero si hay una que ha dejado una huella importante es Chanel. Así que una vez que se ha dado a conocer la noticia, la propia Chanel ha dicho que está muy feliz.
Lo hemos mantenido en secreto.
Ha costado,
fuerte,
¿eh?
Ha costado, pero aquí estamos. Estoy feliz, muy pletórica de estar aquí en casa otra vez y de esta manera, la verdad. Claro, como no voy a estar nerviosa, esto es muy fuerte para mí.
Muy feliz ella y también los usuarios en redes, leemos grandísima noticia, aún no me lo creo, no hay nadie como ella, menos mal que se reconoce, visibiliza y promociona a una ex representante de Eurovisión como Chanel. Y bueno, hay otros también que dicen esperemos que a partir de ahora saque más música, porque es cierto que no la estamos escuchando mucho.
Bueno, joven y guapa, esos son dos atributos que el tiempo se encargará de ir haciendo que vayan decayendo, porque las leyes de la biología son inexorables. Lo digo porque el otro día yo me sentía un poco abrumado. Creo que lo comenté a micrófono abierto. Resulta que me parece que fue la Organización Mundial de la Salud estableció unos criterios para ver cuándo uno podía empezar a considerarse viejo. Y había unos criterios científicos que decían, estoy hablando de memoria, que creo que eran a los 60 y, a los 70 y... Bueno, el caso es que eran...
Yo, que todavía yo, te quedaba
que
mucho
a mí me
tiempo.
Quedaban como 6 o 7 años. Y de repente llega la OMS... Y lo rebaja 2 años, nunca entendí por qué. Y esa polémica ahora ha llegado a las redes sociales.
Sí, bueno, aquí ya sabes que muchas veces se habla de ser viejoven, ojo viejo, pues eso, los jóvenes que se sienten viejos o los viejos que se sienten jóvenes. Y ya es que ahora ya la ciencia, lo que tú decías, Luis, se ha puesto manos a la obra para determinar a qué edad exactamente se deja de ser joven. Y como tú decías, ha dado una cifra. Lo que tú decías, los datos que te dabas, era de un estudio elaborado por expertos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford en California. Ellos analizaron a 4.000 participantes y han determinado que el proceso de envejecimiento tiene 3 etapas. La primera, la edad adulta, entre los 34 y los 60 años. La segunda, la madurez tardía, entre los 60 y los 78. Y la vejez, que comenzaría oficialmente a los 78. Pero la OMS, ahí era lo que tú ibas, ha rebajado esa edad y para la OMS la vejez comienza a los 74 y se extiende hasta los 90. Después de los 90 ya no sé cómo lo llaman porque no lo he encontrado, ya no le ponen ni nombre.
Cuarta edad, ahora ya después de la tercera edad viene la cuarta edad.
Pues debe ser. Pero vamos, la vejez comienza oficialmente a los 78 para la Universidad de Stanford, a los 74 para la OMS.
También se podría llamar decrepitud, porque es una palabra que no se usa mucho, pero que es muy bonita.
Bueno, bonita.
Hombre, bonita como sonora.
Eso sí.
¿No? Una cosa decrépita, pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y luego hay que hablar rápidamente de Tupuria, pero no sé muy bien por qué.
Pues mira, es que el pasado 20 de febrero se confirmó la noticia de lo que era un secreto a voces. Sabes que Ilia Topuria dejaba atrás la división de peso pluma en la UFC para unirse a la división de peso ligero. Entonces, en esta categoría superior, el luchador hispano-georgiano va por todas y pretende abrir una nueva etapa en su carrera, así que ha decidido cambiar su identidad y pasar de llamarse El Matador, que era como el apodo que le ha acompañado durante todos estos años, por La Leyenda.
El Matador es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi trayectoria, y es algo que me ha llevado hasta el nuevo apodo. Porque mucha gente, es lo que siempre digo, necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo. Entonces el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser La Leyenda.
Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor.
Esta es la canción que le hizo Omar Montes precisamente a Ilia Topuria, pero hay que decir que está recibiendo muchas críticas en redes este nuevo apodo. Dicen los usuarios, no me convence, los apodos te los ponen, no los eliges a dedo, venga ya, deberías llamarte El Humilde o Menudo Personaje. El día que le ganen, que le ganarán, se va a llevar un golpe histórico. O sigue peleando, no te subas tan pronto al tren de las leyendas.
Escucha los consejos de Van der Bar, que también valen para la gente de tu edad y no solo para la gente de 17 años. Bueno, y luego tenemos que hablar de un par de cosas más. Hay una que me parece muy interesante y es que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia ha lanzado una alerta sobre los alimentos con soja y ha pedido que se retiren de los comedores escolares después de advertir riesgos para la salud debido a la alta concentración de isoflavonas, que son, según me ha explicado Lorena, porque yo lo ignoraba, unos compuestos vegetales que podrían causar alteraciones hormonales en los menores, si lo he entendido bien.
Es una noticia llamativa, se comenta también en las redes sociales porque ahora mucha gente se alimenta a base de productos elaborados con soja. Es un tipo de leguminosa originado en Asia, donde ha formado parte de su dieta desde hace miles de años y ahora pues ha llegado aquí a los supermercados. Se puede consumir entera, como los edamame, por ejemplo, o también procesada en alimentos como el tofu, la leche de soja, también hay galletas, hay aceites, hay harinas, la conocida salsa de soja. Bueno, como decimos, se ha puesto de moda porque tiene, proporciona una buena lista de vitaminas para el organismo y además tiene mucha fibra. Por eso nos sorprendía la noticia que leíamos ayer de las autoridades sanitarias francesas sobre los efectos nocivos que podrían tener estos alimentos con soja en los menores, debido, como decías, a esa alta concentración de isoflavonas, que son unos componentes vegetales con efectos similares a las hormonas de estrógenos femeninas y que eso podría causar alteraciones en el sistema reproductor de los niños si se consumen en grandes cantidades. Y aquí daban cifras. Lo ideal para menores es consumir 0,01 miligramos por kilo de peso y día. Lo que dice el estudio francés que se está consumiendo es muchísimo más. El 75% de los niños entre 3 y 5 consumen una cantidad de soja que supera en mucho estos valores seguros y por eso piden que se retire de los comedores escolares.
Bueno, esta alerta la ha lanzado, como nos explicaba Lorena, la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, pero yo quiero saber qué opina la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Por eso le he pedido a Víctor Teruel, que es el subdirector general de Gestión de Seguridad Alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que nos ayude a entender mejor este proceso. Don Victorio Teruel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Los franceses exageran o no?
No, bueno, en seguridad alimentaria no se exagera nunca. Lo que sí me gustaría aclarar es que de la noticia que salió ayer era relativa a una recomendación de evitar isoflavonas en los menús de restauración colectiva. Pero efectivamente he visto muchos titulares en los que hablaba de comedores escolares. Sí es cierto, como han dicho antes, que los niveles en niños que han visto los colegas franceses de la Agencia de Evaluación de Riesgo francesa, pues bueno, sí puede ser que estén en unos niveles altos.
Y en España, le pregunto, ¿tenemos alguna idea de cuál es el nivel de soja o la cantidad de soja que se consume, por ejemplo, en los comedores escolares, que es lo que menos pueden controlar las madres de familia o los padres de familia?
Bueno, en los comedores escolares hay el consumo de soja muy bajo. Realmente, nosotros tenemos unas recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles que en general lo que hacen es una oferta alimentaria pues basada en alimentos frescos de temporada y procedentes de canales cortos de distribución, y esto es lo que actualmente estamos tramitando un proyecto de Real Decreto que regula un poco esas raciones que se tienen que poner en los comedores escolares. Ahí la soja no está presente. Bueno, a ver, está presente porque realmente es una legumbre y como tal pues también puede formar parte de, digamos, de las recomendaciones que llegan, digo, en el caso de las recomendaciones dietéticas, hasta 4 raciones a la semana.
¿Y qué le diría usted, Victorio, a las madres que, pensando que a lo mejor es un alimento mucho más nutritivo, pues le dan, por ejemplo, leche de soja a los niños en vez de leche de vaca o, por ejemplo, galletas de soja?
En general, yo no creo que los niños la soja forme una parte muy importante de la dieta. De hecho, los valores que tenemos nosotros de encuestas alimentarias son muy pequeños. Estas bebidas a base de soja Pues realmente son interesantes, sobre todo cuando hay una intolerancia o una alergia a proteína de la leche de vaca. Efectivamente, las alternativas pues son menores, pero bueno, hay otras bebidas que no son a base de soja, que también se pueden consumir, avena, arroz, etc. Como todo, en alimentación lo que no se puede es abusar mucho de un determinado alimento. Hay que llegar de una dieta lo más variada posible.
Pero fíjese, don Victorio, que hasta donde yo sé, que sé poco, pero ahora que estoy casado con una nutricionista, no es mi especialidad, pero siempre yo he oído que la soja se vendía como un alimento de grandes beneficios para la salud, y ahora parece que hay que cambiar esa visión, ¿o no?
No, tampoco es eso. A ver, la soja como es una proteína vegetal muy interesante desde el punto de vista nutricional. Yo como este tampoco soy un gran experto en nutrición, pero efectivamente esto es una proteína vegetal y es muy buena. Lo que pasa es que tenemos que pensar que la naturaleza es muy sabia, nos ofrece en los alimentos cosas buenas, pero también nos ofrece cosas malas. Es decir, los alimentos pues tienen unos ciertos componentes, sobre todo los alimentos de origen vegetal, que pueden tener, pues no sé, unas alcaloides, que puedan tener cierta toxicidad. Entonces, aquí en este caso son unos compuestos que son isoflavonas, que efectivamente tienen una problemática y que, por lo tanto, hay que estudiarla, evaluarla y hacer una adecuada gestión de ese riesgo.
O sea que la conclusión a la que podemos llegar, si no me equivoco, don Victorio, es que ninguna preocupación en nuestro país, no hay que tener ningún tipo de, digamos, alarma.
Bien, yo las preocupaciones, lo que realmente, la imagen que nos ha dado ahora la agencia francesa es que este es un tema que hay que evaluar, hay que estudiar y hay que dedicarle el tiempo que necesita. Aquí a nivel nacional nosotros teníamos un informe de nuestro comité científico, que pasa ya desde el año 2007, es decir, han pasado ya muchos años, y bueno, pues probablemente sea necesario hacer una revisión de la situación de estos componentes. Pero evidentemente nosotros nos movemos en un contexto de Unión Europea y nosotros tenemos una agencia europea de seguridad alimentaria que es la que debería de evaluar y refrendar si los estudios que han visto los colegas franceses pues son aplicables y como digo, establecer estos niveles de referencia toxicológica, al cabo lo que han establecido, bueno, a ver si son correctos y adecuados y aplicarlos.
No, Victoria,
y yo desde luego, como dice, no huir ni decir que los alimentos que sea algo malo. No, hay que estudiarlo, los problemas hay que verlos, hay que evaluarlos y hay que gestionarlos.
Le agradezco de corazón que nos haya ayudado a conocer mejor el alcance de esta noticia, don Victorio Teruel, gracias, y un saludo cordial.
Muchísimas gracias a ustedes, igualmente, adiós.
Bueno, 9 minutos faltan, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Les decía al principio, cuando hacíamos el resumen de las noticias más destacadas del día, que íbamos a volver sobre una de las noticias más destacadas del día, y es la presentación que ha hecho el señor Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de un plan acordado por el Gobierno para proteger a los menores del riesgo de los dispositivos digitales. Así que vamos primero a recordar las líneas maestras de ese plan que hoy ha aprobado el Gobierno y luego lo comentaremos con un experto, Noelia Bautista.
En España, la edad media para que los menores tengan móviles de 11 años. De ellos, el 99% tiene y usa las redes sociales diariamente, al tiempo que el acceso a la pornografía en nuestro país se ha situado también en los 11 años. Pornografía que en la mayoría de los casos los menores encuentran por casualidad cuando navegan por la red. Estos son los datos que hoy ha presentado el Gobierno y en los que ha apoyado este proyecto de ley, con el que se pretende tutelar y proteger los derechos de los menores en el entorno digital. Para ello, se ha cambiado incluso el Código Penal, donde ahora aparecerá tipificado, por ejemplo, el grooming, hacerse pasar por un menor para ganarse la confianza de los niños y conseguir de ellos imágenes de carácter sexual, o también las denominadas deepfakes, lo ha contado el ministro Félix Bolaños.
Contenidos creados con el ánimo de parecer reales y de un alto grado de realismo para vejar a personas individuales o que parezca que están teniendo o bien comportamientos vejatorios o bien actividades de naturaleza sexual.
Se incorporan también las nuevas órdenes de alejamiento virtual y se tipifica la conducta de poner a disposición de los menores material pornográfico de manera indiscriminada. Por cierto, que el Código Penal no es el único que se va a modificar.
Modificamos también, y esta reforma también es importante, la Ley de Protección de Datos Personales, de tal manera que desde la entrada en vigor de esta ley, la edad de consentimiento de los menores para acceder a cualquier red social pasará de los 14 a los 16 años.
Y para actuar en este sentido, sepan que el Gobierno se dirige especialmente a los fabricantes de móviles para los que también anuncia medidas. Los sistemas de control parental efectivos serán obligatorios.
Se acabó los sistemas de control parental que no controlan nada, porque se pregunta si es usted mayor de edad, respondes que sí, y tienen los niños y niñas acceso a esos contenidos en Internet. Tienen que ser sistemas de control parental efectivos. Y los fabricantes de terminales móviles están obligados a fabricarlos con ese requisito.
Los grandes operadores de comunicación y también los influencers con más seguidores tendrán que tener canales de denuncia ante contenidos inapropiados y además hay medidas también para los centros educativos.
Se obliga a los centros educativos a que regulen expresamente el uso de los dispositivos móviles y digitales tanto en las aulas como en las actividades extraescolares y lo han de hacer conforme con las normativas autonómicas educativas que ya existen o que tendrán que establecerse.
De igual forma, la norma incluye un programa de prevención a implementar desde la atención primaria del Sistema Sanitario de Salud Pública con la vista puesta en detectar cambios de conducta o problemas de salud derivados del uso inadecuado de las pantallas. Todo ello combinado con una estrategia nacional, Luis, para la protección de la infancia y la juventud, en la que se va a ofrecer también formación a las familias para fomentar un uso correcto del entorno digital.
Bueno, el Gobierno lleva estudiando esta ley que ha presentado el Gobierno desde el año 2024. Yo recuerdo que cuando el Gobierno anunció que empezaba a estudiar esta ley, nosotros hablamos con Laura Dávara, que es abogada de Dávara, el bufete que lleva su propio nombre, que es una experta en esta materia y además es una de las expertas que ha ayudado al Gobierno a tener ideas para elaborar la ley. Lo que no sé es si después de saber qué es lo que ha dicho hoy el Gobierno, ella ve cumplidas las expectativas que tenía o no, así que se lo voy a preguntar directamente. Laura, bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Va en la buena dirección lo que haya dicho el señor Bolaños o no?
Bueno, desde luego es un primer paso. Yo estoy deseando ver la ley aprobada porque puede sufrir cambios, pero los planteamientos que hace desde luego son cuanto menos interesantes.
La premisa de la que partimos a mí me ha llamado la atención, a otras personas no, tal vez porque yo lo había olvidado, pero ¿de verdad la edad media en la que los niños a través de sus propios dispositivos digitales acceden a la pornografía son los 11 años?
Bueno, de hecho, el último estudio que yo leí lo fijaba en los 8 años. Y de hecho, si me permites, voy a compartir una anécdota, un caso real que me pasó el otro día, ¿no?, en una formación con profesores, en el que me dijeron que en una escuela infantil pues detectaron que unos niños estaban como haciendo gestos raros, ¿no? Pues decían, no sé, les notamos así como un poco extraños y tal, y bueno, pues por no tampoco extenderme más, al final acabaron detectando que los niños a través de YouTube Kids, en un vídeo absolutamente enfocado a menores, ¿no? Pues como si te digo Pocoyo, Cayu, ¿no? De estos vídeos absolutamente infantiles, en un momento del vídeo había una escena pornográfica, explícitamente pornográfica, entonces no es que el niño estuviese buscando ese contenido, ni muchísimo menos, es que se lo encuentra, ¿no? Entonces al final los niños imitan, entonces cuando tú veías el vídeo, me lo contaba la profesora infantil esto, cuando tú veías el niño y en paralelo, ¿no?, digamos a la vez, ese vídeo, veías cómo lo estaba imitando y era contenido explícitamente pornográfico.
¿Y cómo evitamos esos contenidos, digamos, casuales? Y sobre todo, ¿cómo conseguimos que esos controles parentales que hoy ha anunciado el Gobierno que va a tratar de establecer sean eficaces?
Bueno, pues efectivamente yo estaba escuchando mientras esperaba a entrar, ¿no? Y decía que controles parentales verdaderamente eficaces y que los pusiesen pues desde las propias tecnológicas. Yo ojalá eso sea verdad, porque verdaderamente y sin ánimo de molestar a nadie, pero si nosotros metemos en Google cómo saltar control parental, así algo tan sencillo como eso, nos salen varios tutoriales, ¿no? Entonces, los controles parentales que a día de hoy existen, por supuesto, son una barrera, son una herramienta útil, ¿no? Pero desde luego no puede sustituir, no hay mejor control parental que unos padres implicados. Eso es así.
Bueno, fíjate que yo hay un momento de la rueda de prensa de Bolaños que me queda un poco perplejo, porque él vendía como una medida muy importante, él ha calificado importante, elevar la edad mínima de un niño de 14 a 16 años para que se pueda dar de alta en una red social. Y digo, bueno, pues hasta donde yo sé, no hay ningún chequeo de que esa edad que declara el usuario, sea niño o no, corresponde a la realidad. ¿Cómo vamos a saber si tiene 14, 16, 13 o 93?
Claro, es que ese es el gran tema, ¿no? El tema de los sistemas de verificación de edad. Yo aquí te voy a decir dos cosas. Lo primero es que en el reglamento europeo, ¿no? O sea, efectivamente el ministro dice que va a modificar la ley de protección de datos, y es verdad, va a modificar la ley de protección de datos española, que fija el consentimiento en los 14 años. Pero es verdad que el reglamento europeo, que es aplicable a toda la Unión Europea, incluido España, por supuesto, fija la edad en los 16 años, pero permite a los Estados miembros rebajarla hasta los 13. Y España decidió bajarla a los 14 y ahora decide subirla a los 16, ¿no? Que fue un poco la premisa europea. O sea, de alguna manera ya se estaba marcando esa tendencia, ¿no? O esa recomendación de alguna manera desde Europa. Pero bueno, pues digamos que el legislador consideró que quizás la madurez de los menores españoles era un poquito superior, no lo sé, a esos 16 años y podía reducirse a 14. Pero claro, ¿cómo vamos a o cómo van a lograr comprobar, ¿no? Perdón, que sí que tengo más de 16 o tengo más de 18 o la edad que corresponda? Pues hay que implementar, dice la normativa de protección de datos, medidas eficaces. Pues vamos a ver medidas eficaces. Se podría pedir el DNI electrónico, pero es un tema invasivo, ¿no? Que incumple el principio de minimización y ya está habiendo sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos por exigir el DNI cuando no es estrictamente necesario. O sea, hay maneras, pero el tema es que esas maneras a veces invaden, ¿no? O a veces son desproporcionadas. Al fin que se pretende conseguir, pero obviamente se tienen que hacer algún tipo de verificación de edad más eficaz que lo que hay ahora de marcar una casilla diciendo si soy mayor de 18 o si soy mayor de 16 en este caso.
Y déjame que te haga la última pregunta, Laura, porque también el gobierno parece que sigue la estela que marcó el gobierno de Díaz Ayuso y que plantea restringir drásticamente la utilización de dispositivos digitales en las aulas. ¿Tú estás a favor?
Vaya pregunta más directa. Yo estoy a favor. A ver, yo entiendo perfectamente la medida, pero creo que no todo pasa en las aulas. O sea, creo que esta medida no se puede quedar en si quitamos los dispositivos de los colegios, van a desaparecer todos los problemas. Creo que esa afirmación nos puede llevar a problemas mayores. Porque por supuesto que en las aulas pasan cosas y yo lo vivo, ¿no? En todas las formaciones que doy en los colegios, pues me encuentro con casos de ciberacoso a través de la tablet, ¿no? Que utilizan en el móvil o que hacen stickers en la clase, ¿no? Y de profesores o de compañeros o tal. Pero luego todo el tiempo que pasan en casa, ¿no? O en, me refiero, o en el parque o en extraescolares o tal, ¿qué pasa con todo eso? Y de hecho en la rueda de prensa el ministro habla de obligar a esa o de garantizar esa educación digital, ¿no? Que creo que ir en la misma línea nos va a ayudar a todos y sobre todo a los menores, que es a quien se pretende ayudar.
Laura, te agradezco mucho esas reflexiones. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Es Radio. Ideas claras.